Alrededor de 5,500 familias fueron separadas al llegar a la frontera de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump. La mayoría de ellas fueron separadas como resultado de la política de cero tolerancia, establecida con la meta de reducir la inmigración a los Estados Unidos. Las familias que han hecho el camino desde Centro y Suramérica hacia los Estados Unidos sabían que estarían dejando atrás a muchos de sus seres queridos. Pero lo que no se imaginaban es que al llegar a la frontera estadounidense serían separados nuevamente, dejándolos aún más aislados. Hoy escucharemos la historia de una familia que nos cuenta en su propia voz cómo vivieron esa separación y cómo están ahora. Pero primero tenemos aquí con nosotros a Isabela Gómez Sarmiento, que nos va a contar sobre el estatus de estas familias a largo plazo. Isabela, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
So que cuéntame, ¿cuántas familias aún permanecen separadas como el resultado de esta política?
Bueno, lo que nos ha contado el equipo de inmigración de NPR es que la administración del presidente Biden todavía está intentando calcular eso. La Casa Blanca creó un equipo de trabajo hace unos meses para enfocarse en eso y este mes publicaron el primer informe. Ya sabíamos que el mantenimiento de registros durante la administración de Trump no fue muy bueno, pero el equipo de trabajo de la administración Biden lo califica de incompetente y a veces incorrecto. Entonces todavía no saben si tantos como 2,100 niños aún siguen separados de sus papás simplemente porque no hay registros de que los hayan reunido. Los defensores de los inmigrantes dicen que algunos de esos niños ya están con sus padres de nuevo, en los Estados Unidos o en Centroamérica. El Departamento de Seguridad Nacional simplemente no tiene los datos para comprobar que sí fueron efectivamente reunidos. Pero el punto es que cientos y quizás miles todavía siguen separados.
¿Y qué nos puedes contar sobre las familias que han sido reunidas?
Esas familias todavía tienen casos de asilo pendientes, los cuales pueden tomar años en avanzar por las cortes de inmigración. Y no hay garantía de que vayan a ganar esos casos. En realidad, es muy posible que a muchos no les van a dar asilo u otras formas de protección. Por eso, los defensores de inmigrantes le están pidiendo al gobierno que les den estado legal permanente a esas familias que fueron separadas bajo la política de cero tolerancia. También quieren que les den acceso a servicios sociales e incluso compensación financiera a esas familias. Los defensores dicen que eso es lo mínimo que el gobierno puede hacer para compensar a estas familias por este daño irreparable. La administración de Biden dice que sí están ayudando a las familias y están negociando con los defensores para ver qué más se puede hacer. Pero todavía no hay un compromiso claro.
Isabela, muchas gracias.
A la orden.
Ahora vamos a escuchar la historia de dos miembros de una familia, padre e hijo Melvin y Néstor, sobre sus experiencias al ser separados después de llegar a la frontera. Solamente vamos a usar sus primeros nombres por motivos de seguridad. En el 2018, Melvin y Néstor hicieron el camino desde El Salvador hacia los Estados Unidos con la meta de pedir asilo para poder permanecer en el país. Melvin estaba involucrado en la política anteriormente y me dijo que él sabía un poco sobre las leyes de los Estados Unidos, pero nunca se imaginó que sería separado de su hijo Néstor cuando llegaran a la frontera de Texas. Dijo que fue difícil de comprender, aún sabiendo que no podían quedarse en El Salvador por las amenazas que habían recibido allí de parte de las pandillas.
Nos amenazaron de muerte a mí, a mi hijo. Querían que yo pues hiciera cosas que yo no quería. Y pues al final decidí pues dejarlo todo. Mi hijo pues ya casi cumplía 11 años. La mamá de mis hijos pues en esos días estaba a punto de dar a luz a mi tercer hijo. Y platicamos con ella y pues ella no me dijo pues yo no quiero arriesgarme porque es muy peligroso. Ahí fue cuando tomé la decisión pues de traerme al niño porque era ya el más grandecito que estaba.
No quería dejar nada de lo que tenía allá, pues al venirme para acá lo perdimos todo. Desde que mi mamá estaba embarazada siempre quise conocer a mi hermano y pues como nos venimos para acá pues, no tuve ni oportunidad de ver nacer a mi hermano y pues siempre que pienso eso me dan ganas de llorar.
Ahí fue cuando pues salimos en el camino, mucho policía que te detiene, te extorsiona, te amenaza, luego pues encuentras personas que te amenazan de muerte también en la calle, que tienes que pagarles porque si no, no te dejan pasar. Luego, pues, sufriendo en los carros, caminando. A mí me tocaba que cargara a Néstor en mis brazos, en la espalda. Por lo menos cuando llegamos ya a la frontera, llegamos en un carro. Ya cuando llegamos al río, pues tuvimos que pagar a unas personas para que nos pasaran en una como balsa.
Cuando ya cruzamos el río, caminamos un buen pedazo, nos agarró migración, nos detuvo y nos pusieron ahí a sacar todo lo que teníamos y después nos metieron en las camionetas y después de ahí llegamos a un centro de retención y ahí fue donde me separaron de mi papá. Me dio miedo porque pensé que me iban a ir a llevar a otro lado y ya no lo iba a volver a ver, ni a él ni a mi familia.
Y pues empecé a preguntar yo, bueno, y los niños, no, ellos, ustedes ya van a volver y que ellos ahí van a estar y que ustedes solo van a tener como una corte de criminalidad por haber ingresado ilegal al país. Cabal, nos llevaron a esa corte, pero ya no nos regresaron ahí mismo. Nos llevaron a otro lugar. Y ahí fue la desesperación de todos, empezar a preguntar, y los niños, y los niños, y los niños, y ya no nos decían nada.
Me llevaron a un donde estaban todos los niños separados y nos dieron un colchón y pues como tipo cárcel y los mantuvieron ahí como por no sé cuántos días. Yo siempre también les preguntaba por mi papá y me decían que te vamos a llevar a ver tu papá a este lado cuando me trasladaban y siempre me metían así como mentiras. Yo siempre todas las noches pues me ponía a llorar porque pensaba que jamás iba a volver a ver a mi papá.
En las noches llorar, sentirse triste y o sea, no saber cuál iba a ser el futuro. Porque a mí, pues todos los días, lo que me decían, no, a ustedes los van a deportar. A ustedes los van a mandar de regreso y sus hijos aquí van a quedar. Van a ser adoptados. Y yo les decía, no, ¿cómo me van a quitar a mi hijo? Es mi hijo. Es mío, no pueden.
En ese momento, Melvin tuvo que permanecer en Texas mientras que Néstor fue llevado a Nueva York. Estuvieron separados por alrededor de 2 meses y medio. Luego, la mujer que cuidaba a Néstor le avisó que por fin sería reunido con su papá.
Y ya cuando llegué, vi a mi papá ahí, lo que hice fue pues, correr, ir a abrazarlo y pues, en ese momento lloré pues, abrazándolo a él. Para mí fue muy lindo.
Recuerdo lo tengo pues presente todos los días. Y pues claro, o sea, no paraba de llorar, o sea, de felicidad, de verlo, de tenerlo.
Hoy están juntos y viven con el hermano de Melvin en el sur de California. Su caso de asilo todavía está pendiente. Melvin tiene trabajo manejando una camioneta de reparto y Néstor acaba de graduarse de la escuela secundaria. Estar juntos de nuevo ha aliviado mucha de la ansiedad, pero aún están enfrentando el trauma que sintieron al ser separados, especialmente Néstor.
Yo todas las noches soñaba lo mismo, que estaba donde me tenían. Yo en mis sueños pensaba que estaba así como viviendo otra vez la realidad. Y pues ya me ponía muy mal y soñando todo eso. Por veces me levantaba llorando.
Lo miraba como todo triste, sin ánimos, de nada.
Néstor ha estado viendo a una terapeuta cada semana desde octubre del 2020 para hablar sobre lo que les pasó. Platiqué con Melissa Tith sobre esto. Ella es una trabajadora social clínica y también es supervisora del programa Todo por mi Familia, parte de la organización Seneca, Agencia de Familias, que provee servicios de salud mental gratuitos. Melissa no trabaja directamente con Melvin y Néstor, pero ha aconsejado a otras familias en situaciones similares. ¿Cómo has visto que trauma se ha manifestado en estas familias?
Lo que pasó fue algo que causó mucho trauma, algo inesperado, algo que las familias venían aquí a agarrar ayuda y sin esperar las separaron. Y aunque ha sido unos años desde que eso ha pasado, todavía se ve síntomas de trauma secundario de lo que pasó, digamos, tienen pesadillas, tienen sentimientos tristes, no se pueden concentrar, se sienten asustados que eso vaya a pasar otra vez, hay un poco de resentimiento entre los niños y los papás, no saben por qué pasó eso. Son cosas que ¿verdad? Se hacen difíciles para continuar en la vida si uno siempre tiene esa memoria tan fuerte.
Este resentimiento que mencionas, ¿no fue algo que cuando platiqué con Melvin y Néstor que noté? Pero es muy interesante porque como niño uno ha de tener muchas preguntas y no entender todo muy bien, pero ¿es algo que has notado entonces que muchos niños sienten?
Yo creo que especialmente con niños muy pequeños que es difícil explicarles por qué pasan las cosas. Uno pasa por sentimientos de tristeza, de enojo, de diferentes cosas y creo que los niños también están pasando por lo mismo. A veces tienen la felicidad de estar juntos, pero después se acuerdan de lo que pasó y a lo mejor están enojados por una razón que uno no entiende. Dice, ¿por qué está enojado este día? Y es porque los niños pasan por esos mismos ciclos que si no hay una explicación que ellos puedan entender, tienen muchos sentimientos que no pueden expresar, digamos, como un adulto que puede decir, yo me estoy sintiendo de tal manera. A veces los niños no saben cómo y se miran en comportamientos.
¿Puedes describir entonces cómo o qué métodos se usan en la terapia para ayudar a personas que han pasado estas separaciones?
Ofrecemos terapia familiar, individual y de grupo. Y ya en esas terapias, el terapeuta ve qué tan severos son los síntomas y dependiendo en eso, hacen diferentes tratamientos, digamos, explicando como, digamos, en familia, quién tuvo responsabilidad sobre la separación, ¿verdad? No fue ni mamá ni hijo. Dan métodos para controlar la respiración para poder, cuando los niños se sientan enojados, puedan controlar sus emociones, dándoles palabras para explicarles cómo se sienten a sus papás o usando su cuerpo y su mente para ayudarles a superar esos sentimientos tan difíciles, ambos los papás y los niños. Pero los terapeutas que trabajamos con conocen la cultura, el idioma, que ayuda a conectar con las familias de una manera que sí, realmente he oído de las familias que sí les ha ayudado.
Néstor me dice que la terapia sí le está ayudando y que también ha platicado con su papá sobre lo que le sucedió. Melvin también me cuenta que Néstor ha mejorado.
Los cambios que él ha tenido son bastante notables. Él pues ya es un niño más activo, ya como que va dejando a un lado ese miedo que tenía.
Sí, me está ayudando mucho. Casi ya no tengo pesadillas, ya estoy un poco más calmado. Ella me dice que bien, pero te voy a seguir ayudando más porque dice que ella no está muy segura, que estoy como completamente bien.
Melissa dice que no es fácil decir cuánto tiempo toma para que cada individuo se pueda recuperar, pero ella asegura que sí se puede superar el trauma. Ella cree que se necesitan dos tipos de apoyo, el apoyo de la familia o amistades y también terapia a largo plazo.
Es un proceso largo y eso es lo que es difícil, que no es, digamos, vayan a la terapia 5 veces y después digan, ok, ya sé exactamente cómo expresar todas mis emociones y sé cómo me siento. Es algo que agarran herramientas y después las pueden utilizar durante la vida, pero a lo mejor van a tener que regresar en otro punto porque el trauma a veces regresa.
Yo soy Lily Quiroz y esto es NPR News.